Vamos a ir al capítulo número 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Vamos a ver los primeros tres versículos. Nos dice así la palabra del Señor, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero hablando del juicio divino, o del juicio del diluvio, en las primeras páginas de las Escrituras, es una de las historias más conocidas y más populares que se mencionan en las Escrituras. Todo el mundo a quien podamos preguntar conoce algo de este gran acontecimiento que tuvo lugar en los orígenes de la historia de la humanidad, y todo el mundo sabe algo de lo que pasó en aquellos tiempos. Incluso productores cinematográficos que no toman muy en serio las enseñanzas de las Escrituras y que las menosprecian han tomado este suceso como guión para algunas de sus películas. Esta es una de las primeras historias que se enseñan en la escuela dominical, cuando las aprendíamos cuando éramos niños. Solamente ocupa cuatro capítulos del libro de Génesis, pero es un acontecimiento de enormes proporciones lo que aquí se está considerando. Esta historia tan popular y muchas veces tan menospreciada contiene enseñanzas y principios que no son tan reconocidos ni tan populares. Esa es la razón por la que hemos pensado en la conveniencia de dedicar, como decía antes, algunos sermones a repasar este gran acontecimiento y volver a resaltar sus enseñanzas y principios de las Escrituras que son apropiados y necesarios para todos nosotros. Es cierto también que este pasaje contiene muchas dificultades. Hay gente que se ha prestado a interpretarlos de diferentes maneras y los comentarios acerca de este acontecimiento son completamente contrarios los unos de los otros. Muchos han buscado en la arqueología y en la historia todo aquello que pueda contradecir lo que la Escritura aquí está diciendo. Otros han trabajado con verdadero ahínco para ridiculizar lo que aquí la Escritura nos está exponiendo. Otros han encontrado una mina de argumentos para menospreciar el nombre de Dios y menospreciar su palabra. Otros han querido probar la poca fiabilidad de las Escrituras, argumentando que esto es una burla de invención humana que se le ocurrió a Moisés para ilustrar algún acontecimiento del pueblo de Israel, para sacar y evidenciar que es completamente imposible construir un barco de estas características como el que estaba haciendo Noé, para burlarse de todos los animales que entraban en el arca y cómo lo estaban haciendo, y que era un asunto completamente absurdo y fuera de toda lógica. Todo esto lo hacen para mostrar que esto es absolutamente ridículo, que esto solamente se lo pueden creer los niños de 6 años, pero cuando uno es un poco mayor, lo que aquí se dice en las Escrituras es para partirse de risa, o sea, es una burla. Tenemos que decir que lo fácil es encontrar faltas, lo difícil es sacar las enseñanzas. Leyendo desde lejos con ignorancia acerca de lo que enseñan las Escrituras, muchos intentan buscar argumentos para destruir la verdad, para quitar en medio a Dios de todos los acontecimientos que tienen lugar sobre la historia de los hombres, para ridiculizar todo lo que la Escritura enseña acerca de Dios. Pero el hecho es que si nosotros nos acercamos a estudiar con reverencia las Escrituras, a la luz de la enseñanza de todas las Escrituras, vamos a encontrar auténticos tesoros, y ese es nuestro propósito. De manera que tenemos que decir que evidentemente hay dificultades en muchos textos que salen en las Escrituras. Hay dificultades posiblemente en este relato, pero partimos de la base de cierta palabra de Dios y eso para nosotros es suficiente. Y también tenemos que decir que aceptamos lo que Dios nos dice porque lo dice Dios, no lo dice el hombre. Esta historia, como todas las que se señalan y se relatan en las Escrituras, fue escrita para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación y para nuestra corrección. Tenemos que tener también en cuenta que Moisés, que es el autor inspirado por Dios, fue guiado en la narración de este hecho de tal manera que nos va a ayudar a desarrollar nuestra fe, que por otra parte es el propósito que persigue las Escrituras, y no lo va a hacer para satisfacer nuestra curiosidad por nuestros anhelos de tener información sobre este suceso, ni vamos a tener que demostrar a nadie con datos científicos que esto ocurrió de tal o cual manera. No podemos olvidar que nuestro Dios es poderoso, que su sabiduría es infinita, y que Dios hace todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Y si la Escritura nos relata la historia del diluvio, nosotros no podemos hacer ninguna objeción. Es lo que dice la palabra de Dios y es lo que dice Dios. Quizás los niños que empiecen a pensar en estas cosas pueden decir, ¿cómo es posible que no lloviera nunca y de pronto lloviese hasta tal punto de que nadie sobre la faz de la tierra pudiera quedar con vida y sobre el monte más alto, 40 metros por encima, quedase todo cubierto de agua? ¿Cómo es posible que no hiciese un barco de esas características? ¿Cómo es posible que andasen los animales de Dios en dos en el arca? Eso es imposible. Yo no lo creo. Pues si nos vamos a uno de nuestros bisabuelos, y nos vamos a 500 años atrás, y hacemos un recorrido en el tiempo, nos vamos a la Edad Media, y le decimos a nuestro bisabuelo, ¿tú sabes, abuelo mío, que podemos construir un barco de lo que vosotros hacéis de madera, y nosotros lo hacemos de acero, que pesa 28.000 toneladas y que flota? Y nuestros antepasados dirían, mi nieto está loco de remar, porque eso es imposible. Que un barco de hierro de 28.000 kilos de peso, de 28.000 toneladas, multiplicar esto por menos, y son 28 millones de kilos, flote en el agua, esto es imposible. ¿O qué pensaría este bisabuelo nuestro si nosotros le dijéramos que podemos construir una nave que tiene alas? Ya no solamente con decir esto, pensaré que estamos locos de la nave. Si usted está vacío, esta nave que vuela 180 toneladas, y que es el hierro también, cuando se le carga, porque es para eso, para cargarlo con cosas, pesa 396 toneladas, que puede volar a unos 3.000-4.000 metros de altura y puede alcanzar una velocidad de 1.000 kilómetros a la hora. Nuestros antepasados pensarían, bueno, este pobrecito de este nieto mío, de verdad que está loco de remate. Está loco de remate. O que podrían decir nuestros antepasados de nosotros, si le decimos que nos podemos comunicar con unos aparatitos como este, que caben en la palma de la mano, y que uno puede hablar con una persona que está en el otro extremo del mundo al instante. Pensarían que realmente estamos locos. O si les decimos que podemos hacer imágenes con un aparato que parece un libro, que nosotros llamamos ordenador, que lo abrimos, que parece un libro, y que contiene millones de volúmenes de libros, para los que se precisarían ciudades completas llenas de libros y más libros, y nosotros en un ordenador lo tenemos todo. ¿O qué pensarían? Si les dijéramos que con ese mismo aparato, y poniendo otro aparato chiquitito que tiene un visor, y no sabiendo ni de lo que estamos hablando, podríamos ver imágenes de lo que ocurre en un mismo instante en el otro extremo del mundo. Si alguno de nuestros antepasados de hace 500 años le decimos todas estas cosas, efectivamente pensarían que estamos completamente locos, que hemos perdido el juicio, que somos unos mentirosos y mil cosas más. Pues esto es lo que el mundo piensa de las cosas que Dios escribe en su palabra. Si Dios las ha escrito y dice que eso es así, nosotros no tenemos ni idea de cómo ocurrieron, pero de hecho se ocurrieron. Lo mismo que nuestros antepasados de hace 500 años no tendrían ni idea de cómo nosotros podemos tener un ordenador o cómo un avión puede volar, no tendrían ni idea, pero eso es la realidad. Por lo tanto, cuando lo escuchamos, a la voz de los hombres siempre van a ser incrédulos, siempre van a menospreciar la palabra de Dios y siempre la van a ridiculizar. Pero eso lo único que muestra es su ignorancia completa. ¿Por qué tenemos que prestar atención a este tema del diluvio? Pues tenemos un relato de un suceso que aconteció hace mucho tiempo y nos tenemos que preguntar, por tanto, ¿cuál es la razón para nosotros de estudiar este acontecimiento, aparte de la curiosidad y de lo que puede ser la propia información de lo que allí ocurrió? ¿Podemos esperar que pueda ayudarnos en algo a nosotros que vivimos en un tiempo tan distante, tan lejano y tan distinto de aquella época, de hace más o menos, quizá más de 6.000 años, quizá 8.000 años? Atendiendo a nuestro Señor Jesús, que habló del diluvio, en el texto que leíamos en la introducción, resulta que aquel en quien se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia nos dice que tenemos que considerar que los días del diluvio nos van a ayudar a entender mejor nuestro tiempo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Estamos en un tiempo en el que se están dando similitudes con el tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio se acercaba un gran juicio de Dios sobre la tierra. Un juicio como el que ahora estamos esperando también acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, en el que va a ejecutar sus juicios sobre la humanidad. Hay algo inminente que va a ocurrir, como en los días del diluvio. Pero también encontramos una gran similitud de la condición humana y de la forma de vida del hombre sobre la tierra. A esto se refiere nuestro Señor cuando dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. La filosofía de vida que tenían los hombres en la época del diluvio es la que se ha asumido en los días previos, anteriores a la venida del Hijo del Hombre sobre la tierra. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, después de tanto invento que el hombre ha conseguido a lo largo de los años, después de tanto correr, después de tantos adelantos científicos, después de que la humanidad haya llegado tan lejos en su desarrollo tecnológico, en la máquina, en todo lo que ha creado, en la supuesta cultura, en la ciencia, en los campos del saber, porque ahora sabemos mucho, que antes eran todos los pobres, pero ahora nosotros sabemos mucho, resulta que la suma de todo es idéntico a la misma filosofía que había en los hombres antes del diluvio. Después de todo, resulta que la suma de todo es igual a lo que tenían los hombres en la época del diluvio. Esto considerando que los que hoy se llaman progres creen que son la culminación de la cultura humana, que es el no más de la cultura humana. Lo más del avance, cuando resulta que hace 8.000 años los hombres que vivían sobre la Tierra eran más progres que los de hoy. Por lo tanto, los que hoy se llaman progres realmente no son progres. Son lo más retrógrado que uno se puede imaginar, porque en sus mentes y en su conducta están actuando de la misma manera que lo hacían aquellos hombres que vivían hace 8.000 años. Y estos de hoy se llaman progres. Tiene una cosa curiosa. Así que es necesario que estudiemos este relato para poder entender mejor lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo es el hombre del siglo XXI, el que se cree ya el no va más. Nos encontramos en un momento histórico muy parecido al diluvio, a los acontecimientos que tuvieron lugar antes del diluvio, y con una filosofía de vida prácticamente idéntica a la que había en los días del diluvio. Otra buena razón para considerar este texto nos la da Noé. Cuando vemos cómo se vive piadosamente en una situación como esta, donde todo el entorno social está en contra, y uno tiene que luchar contra todo y contra todos. La situación era difícil y realmente extrema. Dios tiene que intervenir de forma radical para que su promesa de gracia y de salvación pudiera seguir adelante, porque el hombre en su maldad había llegado hasta el extremo de los extremos. ¿Cómo se vive delante de Dios en medio de esa condición en la que piensa todo en contra? ¿Cómo se puede mantener espiritualmente firme un creyente en medio de tales condiciones donde todo está en contra? Donde lo más natural es dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Así que Noé nos es puesto también como ejemplo de fe, que por supuesto de ayuda para nosotros, que tenemos que estar viviendo en condiciones y situaciones parecidas a las que él vivió. De manera que los principios y las cosas de la vida espiritual que podemos encontrar en Noé nos van a ayudar, porque necesitamos las mismas cosas y las mismas bases y los mismos principios que este hombre de fe tuvo para poder vivir por fe en nuestro tiempo, igual que él también tuvo que vivir por fe en el suyo. Pero también este suceso nos aporta detalles que nos van a ayudar a conocer mejor a Dios y a entenderle mejor. Nos va a ayudar a comprender cómo procede y cómo gobierna en medio de los hombres, cómo desde su trono está guiando y dirigiendo los designios del mundo y cómo declara su gracia para con los hombres, y de qué manera manifiesta su justicia, de qué manera expone su santidad y todo al mismo tiempo. Su justicia, su misericordia, su santidad y cómo todo lo hace para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. En este texto no vemos a un Dios que intenta arreglar de forma improvisada una situación en la que se encuentra una humanidad que está desbocada al mal. No. Encontramos a un Dios que gobierna. Lo que tenemos en este relato es que la serpiente que aparece en Génesis 3 y que hace y provoca la tentación, no solo se limitó a conducir al hombre al pecado, no solo afectó a toda la creación con Adán y Eva, no solo trajo división del hombre para con su Dios, sino que después de la serpiente se levantaría su simiente, la simiente de la serpiente, y esa simiente trataría de anular de forma continua y permanente la promesa de victoria dada por Dios a su pueblo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en la peñada. Así que desde el principio de la humanidad encontramos en la guerra, encontramos el enfrentamiento, encontramos la enemistad y encontramos la división. Esto es lo que está pasando en la humanidad y detrás de lo que se está viviendo en estos tiempos, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer siguen su camino. Los salvos y los no salvos, los creyentes y los impíos. Pero la serpiente con su astucia logra pervertir más y más al hombre. Está intentando buscar continuamente que del nacimiento de la mujer no se levante nadie que le pueda herir, como Dios había prometido que haría y como ocurriría. Esto es algo que Satanás buscó con todas sus fuerzas, desde el principio. Impedir por todos los medios que el Mesías pudiera nacer, o después de nacer, a pesar de todo lo que montó para que fuese asesinado por Herodes, para que fuese eliminado por los judíos, después de todo creyó que acabaría derrotando a nuestro Señor Jesucristo cuando lo vio clavado en la cruz y dijo, por fin, ya he conseguido que el Hijo de Dios muera. Y resultó que aquella muerte fue la victoria. Por eso vemos a Dios en su trono gobernando, según su sabiduría, según su poder, según su justicia y según su santidad, pero también manifestando su gracia para con el hombre y su fidelidad a la promesa dada para la salvación. ¿Qué ocurrió en aquellos días en los que se llevó a cabo el diluvio? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Desde este momento, o hasta este momento, los hombres vivían casi un milenio, casi 1000 años. Desde el momento del diluvio, el Señor ya pone una barrera en la edad. 120 años era su barrera. ¿Cómo estaba compuesta la tierra? ¿Cuáles eran los niveles de la atmósfera? Desconocemos lo que había, pero sí que se daban las circunstancias para que el hombre pudiese vivir casi 1000 años. Y desde el diluvio, cuando todo se barrió de cómo era antes del diluvio a cómo llegó a ser después, la edad del hombre ya cambió por completo. Tenemos que empezar, por tanto, a mirar el diluvio desde esos días antes del diluvio que decía Cristo. Esos días son los que nos describen estos versículos a los que ahora nos vamos a aproximar. No encontramos aquí varias ideas y fotos sueltas que nos describen aquel tiempo, ¿no? Más bien encontramos un desarrollo de los acontecimientos y una narración que nos explica por qué se llegó a la situación que se nos describe en el versículo 5 y la decisión de Dios que veremos luego en los versículos 6 y 7 que leemos para recordar. Vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero si desconectamos estos versículos de los que nos preceden, podemos llegar a fábulas y a cuentos como sobre los que nos advierte el apóstol Pablo, que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Así que nos tenemos que acercar pensando exactamente cuál es el propósito por el que Dios escribe y nos deja este texto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Nos centramos en esto para luego seguir avanzando en los siguientes tópicos. La humanidad, vemos aquí cómo siguiendo el mandato de Dios, se multiplica, crece y se desarrolla. Ese progreso y ese proceso de multiplicación de la humanidad iba aparejado también a otro progreso, la práctica de la unión matrimonial entre dos grupos de personas diferentes que debían de mantenerse separados. Explícitamente nos dice el texto los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay dos grupos de personas distintas. Estos hijos de Dios citados aquí han dado mucho que hablar entre los comentaristas, y sobre todo si uno cree en la teología ficción, puede decir auténticas barbaridades. Unos dicen que son ángeles, puesto que en el Antiguo Testamento algunas veces se emplea este término para designar a los ángeles, y porque en Judas, versículo 6, se habla de ángeles que no guardaron su dignidad y empiezan ahí a rodearse con el tema de los ángeles. Pero esta interpretación choca con la enseñanza general de la Biblia acerca de los ángeles y su naturaleza espiritual. Los ángeles, evidentemente, no tienen por qué casarse. Aun cuando sean ángeles caídos, es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con su naturaleza. Ellos no necesitan casarse, son seres y entes espirituales. Por lo tanto, esto está fuera de todo el contexto en el que se muestra y se expone esta argumentación. Esa interpretación de que estos eran ángeles se presta más a la especulación y a la imaginación, de manera que no contribuye ni a la edificación que por la fe, ni tiene nada que ver con el principio y el sentido común que nos debe llevar a examinar las Escrituras. Interpretamos este texto referente a los hijos de Dios de la forma más natural que se nos da en las Escrituras y que se nos da en relación con el contexto y que se nos da en relación con toda la enseñanza de las Escrituras, donde se enseña en todas las Escrituras que la unión matrimonial entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres es algo que Dios prohíbe y rechaza. Aquí en el versículo 2 simplemente se describe cómo fue una práctica que se introdujo más y más y llegó a ser generalizada en el mundo primitivo. Y otro detalle mencionado es el principio que seguían estos hombres para elegir a su pareja. Lo que los hijos de Dios miraban, el elemento para diferenciar si su pareja era apta para ellos o no era apta, tenía que ver únicamente con el hecho de si era hermosa a la vista. Ya está. Era hermosa a la vista, por lo tanto, esto iba a ser mi mujer. Este era el argumento del peso para escoger a la mujer que iba a ser su compañera. Solo tenía que ver con su figura, con lo que aparecía delante de sus ojos, con su apariencia. El resto de los factores no importaba. Esto nos debe llevar a mirar el contexto de donde viene este pasaje, porque así podemos entender mejor qué se nos dice y qué está pasando, y todo eso nos va a ayudar a entender mejor el pasaje que estamos estudiando. Para ello nos tenemos que ir a Génesis, capítulo 4, versículos 17 al 24. Y allí encontramos lo siguiente. Génesis 4, 17, 24, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Y Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Kila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Tubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo la mente a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la mente, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la mente, en verdad, 70 veces 7 lo será. Aquí encontramos a los descendientes de Caín. Descendientes de Caín. El hombre a quien Dios no miraba con agrado. Ni en la adoración. En el versículo 4 se nos dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, pero más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque el Señor había establecido que se llevasen sacrificios, cruentos, es decir, que se derramase sangre en los sacrificios, y Caín llevó el fruto de la tierra. Llevó patatas, melones, sandías, pero no llevó un sacrificio. Por lo tanto, no podía pretender que Dios se agradase de su sacrificio cuando no estaba obedeciendo lo que Dios había dicho. Así que Dios no miraba con agrado a Caín, ni a su adoración, ni miraba con agrado la vida que llevaba, dirigida por la envidia, en contra de su hermano, hasta que mató a su hermano, porque su hermano obedecía a Dios, y él tuvo envidia de su hermano y lo mató. Y ante su temor de que lo asesinara, porque él había matado a su hermano, Dios anunció un severo castigo para quien se atreviera a matar a Caín. Versículo 15 del capítulo 4. Y le respondió que ciertamente cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquier hombre que le hallara, porque se lo merecía. Pero el Señor no quiso que lo matase. Caín se casó y tuvo a sus hijos. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. todo esto que vimos antes, y Dios se levantó una simiente y una descendencia que nos lleva a Lamec. Y en este hombre vemos como el mal, comenzado por Caín, llegó a extremos no conocidos. Curiosamente, el asesino, tenía que recibir el mismo pago que él había dado asesinando a su hermano. Tenía que ser asesinado. Y Dios le protegió, condenando a aquel que pusiera su mano sobre él. Sus descendientes nos llevan hasta la mesa. Y ya la mesa no espera de Dios absolutamente nada. No deja que Dios haga justicia, sino que él se va a vengar de sus enemigos por su propia mano. Dios había dicho a Caín que el que se levantara contra él sería castigado 7 veces. Sin embargo, la mesa ya no necesita a Dios. Ya no contaba con Dios. En caso de sufrir violencia, la mesa ya tenía la fuerza en su brazo. Ya tenía recursos para hacer lo que él quería hacer. Ya tenía el deseo de devolver el golpe al que se atreviera a acercarse a él. Dijo la mesa a sus mujeres: haga y siga, oíd mi voz. Mujeres de la mesa, escuchadme, he dicho, y un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, la mente en verdad 70 veces, 7 lo será. Vemos así el espíritu de arrogancia, el espíritu de presunción, el espíritu de soberbia, un espíritu de autosuficiencia, donde no se necesita Dios absolutamente para nada. La mente ya no tiene nada que ver con Dios. Ya hace todas las cosas según sus fuerzas y según lo que hay en su corazón. En Caín, que es un hombre que desagrada a Dios, que fue maldito por Dios, vemos cierta indignación a Dios. Por lo menos le pide ayuda para que nadie le mate. Pero en su descendiente Lamec ya no hay ninguna disposición ni ningún temor de Dios. No tenía en cuenta a Dios ni lo necesitaba absolutamente para nada. La confianza propia era su fortaleza. Su venganza era su salida. Dios estaba fuera completamente de su vida. La línea de Caín la constituían hombres que habían desarrollado una cultura. Construían ciudades, nos dice el versículo 17, creaban música, nos dice el versículo 21, se dedicaban a ella y se dedicaban a ella, fabricaban utensilios, armas y herramientas de bronce, nos dice el versículo 22, y buscaban aliviarse y facilitar su labor y su trabajo con todas las herramientas y mecanismos para hacer que el progreso avanzase. Pero fijaos que el fruto de la cultura sin Dios, el fruto de la cultura sin Dios, da lugar a hombres como la mente, hombres arrogantes, hombres autosuficientes, hombres orgullosos que creen que pueden salir por ellos mismos de sus problemas, que tienen sus propios recursos, que tienen sus entretenimientos y además se glorían de matar como venganza, se glorían de humillar a su prójimo como venganza. ¿Qué gran héroe es este Lamec? ¿Qué hombre es este Lamec? Un hombre arrogante, un hombre sin escrúpulos, un hombre que elimina a Dios del horizonte de su vida. Ese es el hombre de Dios. No necesita a Dios para nada. Tiene sus grandes elementos científicos, tiene todo el progreso. Es el nacimiento de la serpiente, de la que el Señor habló en Génesis 3.15. El nacimiento de la serpiente, los descendientes de Caín. Ellos tenían estos recursos y estas facilidades, pero sin Dios. El mal avanzaría hasta el punto de prescindir de Dios. Hombres satisfechos con su cultura, hombres satisfechos con sus logros, hombres satisfechos con sus avances, hombres satisfechos con su justicia, hombres satisfechos con su progresía, somos el no a más de la cultura. Esto ya lo creían los descendientes de la Meca, como hoy lo creen los que se llaman progres. Pero se nos describe otro hombre, Seth, capítulo 4, versículo 26. Versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, el matiz. Y lo que ocurre con la línea de Caín y lo que ocurre con la línea de Seth. Los hombres empezaron a adorar a Dios y Y esto se refiere a la adoración pública. Se reunían para adorar a Dios. Se reunían para orar a Dios. Se reunían para recordar lo que él había dicho y lo que había prometido. Se reunían para presentarle sacrificios. Se reunían para adorarlo. En esa familia, donde nace él, y donde se manifiesta claramente en las Escrituras que se comienza a invocar el nombre de Jehová, en esas familias se adoraba a Dios, se temía a Dios, se querían guardar las promesas de Dios, se quería cultivar la confianza en Dios y se promovía la fe en el Dios creador. Aquí fijaos que no se dice nada de violencia, no se dice nada que empezaron a crear y a progresar y a... No, nada. El elemento destacado era que estas familias preservaban la adoración del Dios vivo y verdadero y que transmitían a sus hijos el temor de Dios, la comunión con Dios y la esperanza en Dios. Es lo que nos está diciendo el texto. Esta es la simiente de la mujer, de Génesis 3.15, de donde vendría aquel que diría en la cabeza a la serpiente. Así que vemos la simiente de la serpiente, la línea de Caín, la serpiente de la mujer, la línea de Seth. Volvemos ahora a nuestros textos. Génesis 6:1-2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esa separación de la línea de Seth y de la línea de Caín, tristemente no se mantuvo. Estas dos líneas de familias no siguieron cada una por su lado para preservar la pureza y la piedad en sus vidas y su comunión con Dios, sino que empezaron a mezclarse a través de matrimonios. Los hijos de Dios, la familia de Seth, no fueron exigentes con los principios del temor de Dios y con la confianza en Dios a la hora de elegir a sus familias, a la hora de elegir a su esposa. Lo que determinó su acción fue lo que veían sus ojos, y detrás de sus ojos se fue su corazón. El factor determinante fue la figura, fue la belleza y fue la hermosura de las mujeres. Y por el engaño de su corazón, contrajeron matrimonio con aquellos que habían dejado a un lado la adoración y el temor de Dios. Tan grave se volvió la vida sin Dios, que nos dice el versículo 3, lo que Dios pensó hacer. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El hombre no puede seguir en esta situación. El hombre no puede seguir mezclándose con el pecado. Así que Dios no quiso contener su espíritu más dentro de ellos. Dios había estado actuando por medio de su espíritu, dándole vida a estas familias, poniendo en su corazón el temor de Jehová, fortaleciéndolas en la fe, les había dado testimonio por medio de ellas a los demás hombres, la adoración familiar a Dios, el culto a Dios, había sido un medio eficaz para promover la piedad en esas familias y para dar testimonio al resto de familias, y de esa manera el Espíritu de Dios estaba con ellos, los protegía y obraba en medio de ellos, dando testimonio. Pero la corrupción se había generalizado. Los hombres empezaron a casarse con gente que no era el pueblo de Dios, que no tenía los mismos principios, que no adoraba ni honraba a Dios. Vivían o empezaron a vivir según la carne. No habíamos que verlo en las causas para elegir esposa, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Este fue el causante de que Dios retirara su espíritu de ellos y quitara su influencia de los hombres. La otra medida fue otorgarle esa gracia por un tiempo más. Y así vemos que juntamente con la justicia de Dios también se aplicó su misericordia. Les concedió 120 años más de plazo mientras que el arca se estaba construyendo, esperando pacientemente el arrepentimiento. Les concedió ese tiempo para que se arrepintieran de su maldad y para que reformasen sus vidas. El juicio de Dios demandaba que se les diera de inmediato el pago de su extravío, pero la misericordia de Dios también intervino. 120 años más para que los hombres se capacitasen y actuasen. Y así fue. Prevaleció la misericordia de Dios, dándoles esa tregua hasta el día en el que el diluvio empezó. El tiempo de la paciencia de Dios para los que le provocan a veces es largo, pero siempre es limitado, siempre tiene un final. Como conclusión a esta introducción que damos al diluvio, tenemos que decir que hemos visto algo de cómo eran esos días antes del diluvio, de qué manera se extendió el mal que corrompía al hombre y atraía el juicio de Dios sobre la humanidad. El decaimiento de la relación familiar y los compromisos matrimoniales hicieron que la palabra de Dios y la verdad del Evangelio desapareciera de la vida de estos hombres. Aquí vemos cómo desde el principio hay dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La que siguió el camino de Caín, buscar en el mundo todo lo que le ofrece, pero prescindiendo de Dios. Y por otra parte, la simiente de la mujer, los que adoraban a Dios, los que le servían y los que andaban en comunión con Él. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los creyentes y los impíos. Los que se van a salvar y los que se van a condenar. Esas dos mismas simientes se mantienen todavía en el mundo. Todavía se mantienen. Otro punto importante que se deduce de lo que vemos en este texto es la importancia de la relación familiar. Es la importancia de lo que ocurre en el hogar y cuán eficaz y fundamental es para el avance de la verdadera religión en nuestro corazón, en el corazón de nuestra familia y en nuestra sociedad. Tenemos que recordar la historia que acabábamos en el mismo pasado de Daniel y cómo por la influencia de sus padres, Daniel fue un hombre temeroso de Dios toda su vida. Pues aquí tenemos el mismo principio. En el seno de las familias surgió la adoración a Dios y por esas familias se extendió de manera que pudieron vivir en comunión con Dios y esperar con Dios, y esperar en Dios. Por lo tanto, el asunto de la adoración familiar no es algo que sea obsoleto ni es algo del pasado. Nuestra necesidad es más grande. Por lo tanto, nuestro buen Dios nos ha permitido y nos ha mandado no solamente congregarnos en día de reposo en su casa para adorarle públicamente, sino también en nuestras familias, que son las piezas clave para el desarrollo de la piedad en nuestros corazones. Las iglesias son fuertes porque hay familias fuertes, pero si las familias no son fuertes, la iglesia tampoco es fuerte. Por eso nuestras familias deben ser lugares donde nuestros hijos sean enseñados y ayudados a buscar a Dios, donde nuestros hijos sean puestos bajo esa eficaz influencia que Dios ejerce en los hogares por medio de la adoración, y de qué manera nosotros también como padres tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, pidiendo la ayuda y la dirección de Dios para que esto podamos llevarlo a cabo con nuestros hijos. Tenemos que tomar la palabra de Dios e instruir a los niños. Tenemos que abordar las necesidades y las situaciones que se dan cada día para corregirlos de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. En último lugar, este texto nos enseña que si queremos que hayan este tipo de hogares en nuestros días, si queremos preservar el avance de la verdad del Evangelio en este mundo, tendrá que ser por medio del establecimiento de matrimonios piadosos que eduquen a sus hijos en el temor del Señor y que el Evangelio se propague de generación en generación por esos medios que Dios ha establecido. Un hijo de Dios y una hija de los hombres no podrán tener como fruto unos hijos que honren a Dios y le glorifiquen. Posiblemente el marido o la mujer incrédulo puedan mantener su posición, pero es muy difícil que eso progrese en el tiempo y es muy difícil que en las siguientes generaciones el Evangelio se transmita. El apartarse de estos principios de adoración familiar fue la causa por la que se extendió la apostasía en ese tiempo previo al diluvio. Las familias piadosas se podrán construir solo sobre la base de la adoración a Dios. En caso contrario, nos vamos a encontrar que cuando un hombre creyente se casa con una mujer incrédula o viceversa, nos vamos a encontrar con un gran deterioro espiritual. No habrá siguientes generaciones que honren a Dios. Esto es algo que los padres tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en mente para orar y actuar en consecuencia. Esto es algo que la Iglesia tiene que tener claro para preservar la fe y que pueda pasar las generaciones que vendrán después de nosotros. Y es nuestra responsabilidad. Algunos se tomarán esto como algo que no es tan serio. Otros dirán, hombre, que no hay que ser tan estricto, porque en el mundo que vivimos, caramba, pues hay que casarse unos con otros y ser abiertos de mente. Lo que la Escritura nos enseña por medio de esta historia es que realmente eso no es así. Que no funciona así como lo que me gustaría que funcionase. El ejemplo que encontramos aquí es que el progreso del pecado y la impiedad fue provocado por descuidar este punto. Que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Que los creyentes se casaron con incrédulos. Ese fue el principio por el que el progreso del pecado y la impiedad se produjo en el mundo. Tenemos que sostener con firmeza los principios de las Escrituras, muchas veces en contra de lo que a nosotros nos gustaría, para que no seamos nosotros de aquellos que colaboran con el mal, para que no seamos nosotros aquellos que colaboran con el pecado, sino que busquemos y procuremos aquello que facilita que la verdad del Evangelio progrese y que la verdad del Evangelio se consolide en nuestras familias y en la sociedad donde Dios, en su providencia, nos ha puesto. Muchas gracias.